Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estamos en los días previos al primer aniversario del Día de la Mujer, de aquellas manifestaciones del pasado año que contribuyeron a expandir el coronavirus. Durante todo este tiempo, los últimos 365 días, hemos estado escuchando todo tipo de excusas para eliminar cualquier tipo de responsabilidad de quienes participaron, promovieron o patrocinaron aquellas movilizaciones. Durante todo el año se han utilizado todo tipo de pretextos, que si también se permitió aquel meeting de Vox, o que si se permitió el fútbol, o que si no se prohibieron los distintos encuentros de masas que se celebraron, y es verdad, aquel fin de semana. Y durante todo este año hemos mantenido que, sabiendo que en todos estos encuentros también hubo coronavirus, o que fueron vehículo de contagio, no se recuerda en los días previos a nadie del gobierno, y a nadie de Podemos, ni del Partido Socialista, llamando a la población a participar masivamente en los mítines políticos de Vox, o ir al fútbol, o pidiéndole a la gente que llenase también bares y restaurantes o los cines. En lo que estaban en el gobierno de España era en llamar a otra movilización, en pedirle a la gente que participase en las manifestaciones que iban a tener lugar el día 8 de marzo de 2020. Es este sonido que cumple ya un año de vida.
¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría?
Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad.
Su seguridad la iban a proteger. Bueno, pues ¿quién lo iba a decir? Así estábamos hace un año. Desorientados, desde luego, muchos. Se llegó a decir que no estaba comprobado que en aquellas manifestaciones se hubiera contagiado a nadie. La verdad es que han hecho falta 100.000 muertos y 3 millones de infectados para demostrarnos a todos que llamar a aquellas manifestaciones fue un inmenso error. De lo contrario, no estarían un año después diciendo esto otro.
Pero no podemos salir a las calles en las condiciones en las que querríamos. La pandemia está antes, preservar vidas está antes.
La pandemia está antes y preservar las vidas también. Bueno, si fuera cierto que para este gobierno la pandemia está antes, es de suponer que habría ordenado a las delegaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas, y no solamente en Madrid, en todas las autonomías, se habría ordenado lo mismo que en la Comunidad de Madrid, que es prohibir la realización de manifestaciones, que parece lo más sensato que quieren que les digamos. No se conoce a ningún epidemiólogo que recomiende movilización alguna en las calles. En todo caso, hoy la vicepresidenta no ha perdido esta mañana la ocasión de señalar a Madrid, dando a entender que en esta autonomía la incidencia está disparada.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro, porque no hay lados. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente, como es España, y una pandemia con unos datos particularmente no buenos, justamente aquí en Madrid. Justamente aquí en Madrid.
Justamente aquí en Madrid. A ver, es verdad que Madrid tiene la incidencia más alta de todas las autonomías, con 245. Esto es cierto, pero tampoco está Madrid tan lejos que digamos del País Vasco, Cataluña, Asturias o Aragón, y en muchos de estos sitios no se han prohibido las manifestaciones. No deja de llamar la atención que el mismo gobierno que permite que en unos lugares sí haya manifestaciones el próximo lunes y que en otros no las haya, esté proponiendo al mismo tiempo que en Semana Santa todas las autonomías tengan la incidencia que tengan, tienen que estar regidos por los mismos criterios. Esto es muy difícil de entender. Lo que no está complicado de entender, no es tan difícil, es que con una incidencia acumulada que es casi la mitad de la que teníamos en las semanas previas a la Navidad, el plan para Semana Santa sea bastante más duro. Y decimos que se entiende muy fácilmente porque en el gobierno asumen, no lo van a reconocer, pero lo asumen, que el plan de las Navidades fue una absoluta calamidad, una catástrofe mal articulada por Salvador Illa y por Fernando Simón, que provocó miles de contagios y miles de muertos otra vez más. Si el plan hubiera sido perfecto, no tengan dudas de que para la Semana Santa habrían repetido el mismo procedimiento que para las Navidades. Pero esto no lo van a decir. No van a salir a reconocerlo porque no hay nada más extraño que ver a un político reconociendo que ha cometido un error concreto, señalando el error concreto. Es muy difícil ver a un político reconociendo esto, y en este sentido hoy tenemos una honrosa excepción. Es Santiago Abascal, que ha reconocido que abstenerse en el decreto de los fondos de ayudas europeos no fue lo más acertado y que si hubieran conocido, ha dicho el informe del Consejo de Estado, que nosotros hemos conocido esta semana, hace 4 días, dice Abascal que ellos nunca se hubieran abstenido.
Si hubiésemos conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra del decreto del gobierno, sin ninguna duda. Es una decisión colectiva del partido.
¿Meditada?
Bueno, el tiempo que pudimos meditarla, si la llegamos a poder meditar con el informe del Consejo de Estado, la decisión habría sido otra. Pero sí quiero decir que las decisiones que se toman en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido.
Asumir un error siempre suele ser la salida más honrosa y aceptada. Y acertada también. Porque en Vox llevan semanas intentando explicar por qué hicieron esto. Hemos contado más de una vez que cuando en política una decisión tienes que salir a justificarla varias veces, explicarla durante semanas en repetidas ocasiones a tu propio electorado y que cuando aún así hay muchos de tus votantes que no lo entienden, lo más probable es que el error sea tuyo. Si aún se están preguntando cómo pudo meterse Vox en semejante jardín, la explicación es bastante más sencilla de lo que parece. En las horas previas a aquella votación del decreto de fondos europeos, era el 27 de enero, Vox, y esto es información, no es opinión, Vox pensó que el gobierno sacaría la votación con la mayoría Frankenstein y decidió abstenerse en las horas previas, ordenando a sus diputados que telemáticamente votasen en este sentido. Jamás pensaron los de Abascal que en aquella madrugada el gobierno naufragaría al intentar convencer a Esquerra Republicana de Cataluña. Y nunca llegaron a pensar que finalmente los independentistas votarían en contra. Tampoco pensaron que sus abstenciones serían entonces decisivas para que saliera adelante aquel decreto. Hoy Abascal dice, de haber conocido el informe del Consejo de Estado, habríamos votado en contra. Miren, en rigor ese informe viene a decir que hay una absoluta falta de control en el reparto de los fondos, que falta vigilancia y que esto puede generar problemas, como que se puede hacer un reparto discrecional de estos fondos. En otras palabras, el informe del Consejo de Estado en realidad y en rigor da a entender lo mismo que manifestaba aquel día, el 28 de enero, lo que decía en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros justo antes de abstenerse. Escuchen.
Pero no podemos ser cómplices de un sistema diseñado para apuntalar a una red clientela de servicio a su casa partidista. Por desgracia, hasta los pronósticos más ominosos que hemos lanzado en esta Cámara se han cumplido con ustedes con absoluta precisión. Así que hoy, 28 de enero de 2021, tome nota ustedes y los nuevos agraciados en la gestión del reparto del botín, porque hoy lo volvemos a avisar. Este mecanismo tan opaco es el camino más corto a la corrupción.
Tiene razón Santiago Abascal cuando dice que Vox no conocía el demoledor decreto del Consejo de Estado, porque eso lo hemos conocido, claro, esta semana. Pero queda bastante claro que, al hilo de volver a recordar estas declaraciones, en Vox sabían muy bien lo que había. Lo sabían bastante bien. Y durante todas estas semanas, y más aún en esta que hemos conocido ese informe del Consejo de Estado, han seguido explicando en Vox que lo hicieron para que llegasen las ayudas europeas lo antes posible, que lo hacían por el bien de España, y que podrían ir modificando en el trámite parlamentario algunas de las cosas que ellos no veían bien. También es cierto que en Vox saben que difícilmente el Congreso va a tener mayoría o van a tener ellos mayoría en el Congreso para que las enmiendas puedan aprobarse. Hoy toca reconocer el error, lo que, como hemos dicho, es muy interesante y honroso, y muchos deberían tomar nota. Porque los electores, muchas veces, también premian la honestidad. Por cierto, el PP está ahora criticando en las redes sociales, sus distintos portavoces, líderes y tal, están criticando en las redes sociales todo esto que ha hecho Vox con el hashtag Vox Derechita Novata. Esto te lo dicen en el partido que hace 3 semanas quedó último en las elecciones en Cataluña, porque fueron farolillo rojo en las elecciones de aquella autonomía. Entre otras cosas porque están desorientados, porque van dando bandazos y porque su líder Pablo Casado dijo en una entrevista que la policía se había excedido con los manifestantes en el referéndum de independencia. Vox Derechita Novata. Hay algunos que siempre pierden la oportunidad de callarse.